¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a las 20 nos encontramos aquí, nos reunimos aquí en Amadeus, 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, para hacer adicciones hoy, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi y el licenciado Osvaldo Lettieri. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva, obviamente, en Rivadavia 5840 para los hombres, Gaona 2028 para las damas. Dicho todo esto, venía para el programa y venía pensando, ¿no? Ayer vi un título que me pareció muy interesante, que se ha cuadruplicado el consumo de fármacos con el tema de la pandemia. Fármaco, ¿no? Es decir, todos los clonazepam que hay por ahí, que bueno, después le voy a preguntar a los que saben. Entonces, yo venía preguntándome, digo, está bien, yo entiendo que se han agudizado, se han multiplicado, por ejemplo, los sembradíos de cannabis. Cada uno tiene su plantita en su casa para por si se enferma, y por si acaso hay miles y miles de hectáreas. Creo que vamos a tener más hectáreas que enfermos de cannabis en la Argentina en cualquier momento. Pero bueno, prevenir es curar, dicen los médicos. Lo cierto es que hay un montón de cannabis en la Argentina, supuestamente para todos los que padecen alguna patología y el cannabis se la puede aliviar. Pero dejando de lado la naturaleza, digo, vayamos a la farmacología. ¿Qué pasa con tanto calmante, tanta pastilla que está siendo consumida? Yo supongo que esto es, cada vez que yo compro un tranquilizante, me piden doble receta. Así que supongo que los médicos deben haber gastado recetarios por miles, ¿no, doctor Yaría?
Yo quiero recordar, hace muchos años, con Roberto, estuvimos con Juan Carlos Mareco.
Yo trabajé con él.
En Radio Mitre, en un programa, no sé si te acordás, y que vos fuiste conmigo.
Y cordialmente.
Cordialmente. Por eso creo que la persona autorizada es Roberto, porque en ese momento empezábamos a mostrar que se vendían más que las aspirinas, los tranquilizantes.
Y no había pandemia.
Y hoy te agrego que hay un monto ilegal de venta de psicofármacos enorme, con recetas virtuales, con empresas que hacen recetas virtuales, que vos pedís, si sos de obra social o privado, y te arman una receta virtual. Y además, los vendedores de drogas, además de vender droga, hoy venden psicofármacos.
Es decir,
o sea, eso está fuera de la estadística oficial.
¿Compiten con el negocio farmacéutico?
En todo compite. Un paciente mío me dice, un chico que está internado, que el vendedor le decía, mira, viste, noto bajo, toma este antidepresivo y toma este tranquilizante. O sea, hay un monto que está fuera del circuito legal que se vende a través de laboratorios que no sé. Y además le quiero preguntar a Roberto, primero, recordemos lo de así el 90, más o menos, cuando estábamos con Mareco. Y segundo, de todas esas plantaciones de cannabis, Roberto, de la planta, ¿cuánto va como cannabidiol para el dolor y para los dolores de todo tipo y para las convulsiones? ¿Y cuánto es THC de cada planta que queda libre? ¿Qué harán los que tienen tantas plantaciones de cannabis con lo que queda?
Roberto, es usted, doctor.
Te puse en un aprieto, ¿no?
Creo que las respuestas tienen que ser por partes. Primero que hace ya muchos años, cuando estábamos en ese programa, hablábamos que el consumo de las benzodiazepinas, las conocidas, Rohinol, Valium, Trapax, Tranquinal, todos esos, era venta bajo receta archivada, mientras que la aspirina era de venta libre. Y se vendía en las farmacias, en los canales legales, más cantidad de benzodiazepina que de aspirina. En ese momento nos llamó mucho la atención, pero la realidad es que pasaba eso. Esto no quiere decir que sea un canal ilegal. El problema es que la comercialización se hace a través de laboratorios, son laboratorios originales, están aprobados por el ANMAT, pero ¿dónde está el problema? Que la ley dice que debe controlarse la expedición de estos medicamentos. Para eso hay distintos tipos de lista, donde vos podés decir, por ejemplo, y lo tiro como ejemplo para que se entienda la idea, medicamento de venta libre quiere decir que cualquiera puede ir y comprar ese medicamento sin ninguna prescripción. Después hay medicamentos bajo prescripción médica donde el requisito es mínimo y es que te tiene que extender la receta a un médico, el farmacéutico verifica que esté la receta, te expende el medicamento y te devuelve la receta. Es decir, que el farmacéutico hace las veces de escribano, por decir de alguna manera, donde verifica que hubo una indicación, pero el paciente se lleva la receta y el medicamento, por ejemplo, algunos antibióticos. Para los psicofármacos existen otro tipo de listas donde se llama venta bajo receta archivada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos vas a comprar un medicamento de estos, el farmacéutico debe retener la receta y guardarla. ¿Por qué? Porque viene o debería venir, y ahí está el secreto, un inspector del Ministerio de Bienestar de Salud, en este momento el Ministerio de Salud, y verificar y decir, por ejemplo, señor, usted compró 40 psicofármacos, tiene 20, tiene que tener 20 recetas que digan que usted vendió esos 20 frascos. Pero eso no ocurre porque no hay suficientes inspectores en todo el país para poder hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El farmacéutico puede venderlo con receta, sin receta, lo blistea, entrega partes y no hay control de eso. Lo que quiero decir con esto es que no es que los medicamentos sean truchos. Lo que ocurre es que son medicamentos que no están normalmente controlados. ¿Por qué? Porque a su vez esto es la parte legal. La parte paralegal es que, claro, el blue tal cual consiste en que partes son medicaciones que son de camiones que se roban a los laboratorios y que se hace cuatrerismo.
La palabra angustia parece una mala palabra, cuando en realidad es uno de los mecanismos de mayor importancia que tiene el cuerpo humano y el cerebro humano para demostrar que algo hay que solucionar y que es una luz de aviso de que algo no está funcionando bien. Así que es muy común que uno se despierte después de haber soñado no recordar qué, sí sentir la angustia, ansiedad, etcétera. Eso es bastante común. Entonces, lo que se está es también tapando muchas cosas en vez de poner palabras a estas cosas siguiendo el ritmo de todo lo anterior. Y lo que dice Roberto, tal cual dice el doctor Yaría, nos pone los pelos de punta, porque en realidad hay entradas por todos lados. Basta ver los canales de televisión este fin de semana donde se veían los paquetes y paquetes de marihuana en botes en provincias del noreste. Hablaban de miles de kilos y mostraban ahí como si fuera una feria la cantidad de sustancia. Y eso era un día, hablaban de miles de kilos en un día, en distintas lanchas, y cómo lo envolvían, y cómo flotan en el agua, cuánto tiempo duran flotando, etcétera, etcétera. Y todo eso lo comentaban como si fuera la exposición rural de una ciudad del interior. Lo digo con esta comicidad por la angustia que me genera.
Claro, por eso es que yo les iba a contar la segunda parte, y era justamente la que decía Juan. Cualquier industria tiene un producto principal y después detritos que comercializa para terminar de sacar una moneda, digamos. Cuando nosotros hablamos ahora de que va a haber más de 10.000 manos de obra y demás con el nuevo sistema este que se va a hacer de la marihuana, del cannabis medicinales y demás, la gran pregunta del millón que surgió desde el principio es: el cannabidiol es el principio activo que da origen a este cannabis medicinal. Pero la planta no está todavía, ni creo que esté, por algunos intereses, transmutada como para solamente generar cannabidiol. Genera otros cannabinoides, por ejemplo, el tetrahidrocannabinol. Entonces la gran pregunta que uno se haría, inocentemente, es: bueno, vamos a extraer todo el cannabidiol que se pueda, pero con el tetrahidrocannabinol y con los otros cannabinoides, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a quemar o se utilizará para otro fin? Esa sería la pregunta que a mí me quedaría dando vuelta, porque en una producción tan importante como la que hablábamos con el doctor Sterner el otro día, que se está proyectando, la cantidad de ese tipo de cannabinoides que va a sobrar va a ser muy importante. ¿Cómo se procesará? ¿Qué se hará?
Bueno, yo quisiera ver, el otro día observaba una quema de cocaína secuestrada por la policía, en donde, según la información, eran 3 toneladas de cocaína que ya había sido decomisada de distintos dealers o narcotraficantes, y entonces se procedía públicamente a quemarla, y esto tiene que ser con una orden judicial y con medios de comunicación que la hagan público. Lo que pasa es que cuando yo hablo con la gente, como la Argentina es un país en donde yo no sé por qué manejamos por izquierda, porque nosotros podríamos perfectamente manejar por la derecha, como hacen los ingleses, y por zurda hacer la travesura, porque a nosotros nos gusta la zurda. Somos pillos, somos piolas. Así nos va. Porque lo interesante es que en algún momento analicemos si siendo tan piolas, siendo tan blue, manejando por izquierda, bueno, si no fuera brillante, uno dice, bueno, no me interesan los medios, me interesan los fines. Entonces, en la Argentina todo el mundo vive bien, no hay indigencia, no hay pobreza, sobra trabajo, sobra salud. No, no va muy mal, pero cada vez nos va peor. Entonces, un amigo me decía el otro día, che, ¿qué pasa el 14? Y qué sé yo, ¿qué pasa el 14? Iremos a votar. Pero ¿y quién gana? No sé quién gana. A mí lo que me preocupa es el 15, no el 14. Porque gane quien gane, el país, el 15, es el mismo que el 14, con la obligatoriedad de tener que tomar decisiones duras. Entonces le decía al licenciado Lettieri, si viene un gordo con hipertensión, con diabetes, con problemas cardiológicos, pesa 130 kilos y se quiere internar acá en Gradiva, ¿qué es lo primero que le van a decir ustedes al gordito? Tenés que hacer dieta. Bueno, esto llevado al plano económico, tenés que hacer ajustes. Pero te lo pida el fondo o no te lo pida el fondo, te lo pidan los Reyes Magos o no te lo pidan los Reyes Magos, vos tenés que hacer ajustes. La luz no puede costar lo que cuesta, el gas tampoco, el dólar tampoco, la nafta está aumentando en todo el mundo, menos en la Argentina. Entonces, en algún momento viene la realidad. Y en la economía, mis estimados amigos, a diferencia de la política, la realidad indica que 2 más 2 son 4. Hoy, mañana y pasado. Por las buenas o por las malas.
Esto me hace acordar de... Hoy tuve un grupo con pacientes muy interesante que me asombró un chico que está mucho mejor. Me dice, ¿podemos hablar de cuándo tocamos fondo?
¿Él o el país?
Por eso yo lo relaciono con el país. Y el chico llegó a una situación, la familia vive en el barrio Parque y él vivía entre ratas en una pensión y ni siquiera pagaba la pensión para seguir consumiendo. Y otro dijo, yo toqué fondo cuando se me pararon los riñones. De tanto alcohol que tomé, en un momento se me pararon los riñones. Vos sabés a quién me refiero. Y yo pensé que me moría. Y dije, algo tengo que hacer. Y de repente, como un milagro, empezaron a funcionar los riñones. Bueno, la Argentina es... Quizá va a llegar un momento que se van a parar los riñones, ¿no? O Argentina podría vivir como gente del barrio Parque y vive con mucha gente tirada en la calle, no teniendo que comer.
Este domingo leí una nota muy linda en la revista Viva que le hicieron al senador Bullrich, que padece el ELA, ¿no? Que no puede hablar, que tiene... Y me emocioné y me vuelvo a emocionar ahora. Dice el senador Bullrich que tiene 5 hijos, y le apareció esta patología terrible, que es degenerativa, obviamente, y entonces dijo, yo creo en los milagros. Por lo tanto, no pregunto por qué, sino para qué. Yo creo que la Argentina, que justamente se dice mayoritariamente católica, mayoritariamente creyente, hay cristianos no católicos, hay judíos, hay musulmanes, pero no lo dejemos todo en manos de Dios. Si le damos una mano, hacemos una pausa ahora y escuchamos música.
Is a man undone. And he'd give his soul you asked him for some. A child in his way, for he needs to believe. Love is a song for each man to sing. The man on the left is a prize unwon. A candle unlit and a song unsung. Believing that love is a dreamer's dream. The man on the left, the me in Lady Magdalene. I can hear your distant trumpet calling from the morning mountain, singing to the passing river, take me home. Show me peaceful days before my youth has gone. The man in between waits between the two. Not hearing the lie and not seeing the true. Unknowing what is and denying what seems. And there he will sleep, the man in. Lady Magdalene, I can hear your distant trumpet calling from the morning mountain, singing to the passing river, take me home. Show me peaceful days has gone. Lady Magdalene, make the sound of silent thunder calling from the lips of Abraham. Make a sound that we may wonder where we are. Your soul, for we have wandered far. The man on the right was a man undone. The man on the left, like a prize unwon. And God only knows what their time will bring. Or what will become of the man in between.
Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva, acá en Rivadavia 5840 o Gaona 2028. Está el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Lettieri. Y el tema es que yo sinceramente les digo, decían que sin amor y sin humor no se puede vivir, y yo coincido, y hay que empezar por reírse de uno mismo. Pero digo, basta de diagnósticos.
Sí, sí.
¿Qué hacemos?
Un paciente de 50 y pico de años que tuvo la lucidez de refugiarse en una comunidad religiosa, 30 años de adicción, 2 años de cárcel, dice, ahora está acá en tratamiento para rehabilitarse definitivamente. Dice, y lo relaciono con la Argentina. Él dijo, el tema es que muchas veces tocamos fondo, pero seguimos haciendo fuerza para que haya más fondo.
Es que esto es así. En la Argentina, nosotros, que tenemos un promedio de edad de 60 y pico, tocando los 70, nosotros somos sobrevivientes. Pero esto es el más crudo análisis, frío, apolítico, simplemente es una observación. Tomémosle al 75 con el Rodrigazo para acá y somos sobrevivientes. Gracias a Dios, aquí estamos, haciendo un lindo programa de radio, podemos comer todos los días.
Esto no tiene que ver con la angustia también, porque claro, también hay abandono familiar. Mira, yo tengo un familiar que trabaja en un instituto para chicos huérfanos. La epidemia de orfandad que hay, hermanos, toda una familia, violados de 2 años, una locura. Esto se está gestando en la Argentina, ¿no es cierto? O sea, abandonos, directamente abandono. Por eso cuando me hablan de familia, digo, ¿qué familia? ¿La que tuve yo cuando era pibe o la que se está gestando ahora? Y en segundo lugar, toda esta incertidumbre. O sea, es que yo pensé, en el 75, Gradiva, iba a ser una clínica en la calle Godoy Cruz. Godoy Cruz y Santa Fe. Después del Rodrigazo, en 10 días tuvimos que vender el terreno, ya estaban los planos hechos, y echar a 30 personas. Era muy pequeña esta institución. O sea, la sensación en la memoria es la sensación de la incertidumbre y de la debacle. Eso es lo que yo creo que la gente tiene miedo también, la debacle. Yo lo tengo en mi memoria.
Y esto, licenciado Lettieri,
y esto tiene que ver con la angustia y con los psicofármacos.
Uno lo analiza, lo esconde, lo racionaliza, lo niega.
Absolutamente, creo que mucho tiene que ver con los psicofármacos porque justamente tantas otras veces hemos hablado. Uno tiene que echar mano de ayudas extrañas para poder sobrellevar estas situaciones.
Dormir hoy es un problema.
Por ejemplo, dormir.
Dormir.
Aunque parezca mentira. Y eso, a veces, uno lo puede lograr con ejercicio, con voluntad, con concentración, y otras veces con herramientas externas. Pero algunas herramientas son beneficiosas y otras no. Como siempre decimos, ¿no? Lo que lo hace bueno o malo no es en sí la sustancia, sino cómo la administrás, cuándo la administrás y en qué dosis la administrás. Porque, insisto, no hay drogas que conozcan de leyes jurídicas, conocen de leyes biológicas. Entonces, puede ser que la droga sea legal o ilegal, pero si está bien administrada puede ser útil. La morfina es un ejemplo. La morfina es de uso ilegal, pero es de uso legal. Dependiendo de la dosis, cómo se administre y quién la administre.
Yo te preguntaría, Osvaldo, que como estoy yo, pero más, ¿no?, con los pacientes, la angustia en los jóvenes y la angustia, tenemos mucha gente grande ahora en Gradiva, mucha gente que perdió todo, perdió familia, abandonó todo, angustia e inermidad.
Lo que pasa es que la angustia, tengo entendido que viene de la palabra angosto, y la angostura no diferencia entre hinchas de Boca, de River, de Platense, hombres, mujeres, exitosos, no exitosos. Es decir, la angustia nos abarca a todos, me parece, Lethierry.
Pero antes que Lethierry, hoy estoy... Sí. Pero hay una realidad. Me parece que la angustia nos abarca a todos porque lo que nos ocurre es que han desaparecido los paradigmas, como dice Juan. Y al no tener paradigmas, no tenés con qué referenciarte, no tenés con qué saber para dónde vas, para dónde no vas. Y creo que ahí está el verdadero motivo de la angustia, porque lo que ayer era bueno, hoy es malo. Lo que ayer era lo que tenías que hacer, hoy es lo que está cancelado. Lo que antes era prevenir, hoy no se puede prevenir. Es como que estamos en un mare magnum donde todo da vuelta, es un gran tsunami.
Y yo por eso digo, cuando recuerdo muchas veces el doctor Yaría tenía invitados aquí para el equipo y varias veces hubieron filósofos que nos ayudaron a entender la problemática del momento, ¿no? Para no ver el momento solamente como si fuera un corte y ver un poco cómo es el proceso que se viene generando desde hace muchos años, donde claramente hoy se habla de la angustia como algo muy frecuente. Yo no recuerdo esa palabra en boca de los familiares mayores míos, no existía. Tengo ganas, estoy cansado, no tengo ganas, me gusta, no me gusta, parecía más sencillo. Y la angustia existe de siempre, como dije antes, forma parte de un mecanismo que protege al ser humano, ¿no es cierto? Empieza con algo previo, digamos, que es la ansiedad, esa inquietud, ese temor, empieza por ese lado y después se va complicando. El asunto es que aparece como solución total el tema de los químicos en general, yo diría, más allá de los psicofármacos, etcétera. No nos olvidemos que el alcohol hace un impacto tremendo. Cualquiera que tenga la oportunidad de hablar con una maestra o una escuela secundaria va a saber lo que es un lunes en una escuela. Las ausencias, las personas que llegan en mal estado, las personas que tienen de la misma escuela tener que llamar al SAME para que intervengan por intoxicaciones que no saben muy bien a qué se debe, la persona fuera de sí, sin coherencia en lo que dice. Eso es bastante común. Hijos que desaparecen, accidentes de tránsito. Es decir, en ese punto, digamos, más allá de la cuestión comercial que está claramente instalada, por más que me duela decirlo, nosotros que trabajamos en asistencia tenemos que escuchar cosas que nos sorprenden aún a mí después de 30 y pico de años, 32 años en este tema. Me sorprenden cuando veo que también es una forma de subsistencia, porque hay mucho dinero para repartir en todo este mecanismo, en toda esta cadena, y es un dinero fácil, rápido, que hay que caminar 2 cuadras para encontrar a alguien que te ofrezca que vayas a vender para él algunos días. Otros alquilan casas, en fin, el asunto es cómo se sale de esto, ¿no? También, o cómo se puede proteger algo de todo esto. Esto ha resentido tremendamente la estructura de la familia, y estamos hablando de familias donde no predomine la patología mental, que también aumenta por el alcohol y por todos estos fármacos y medicaciones no indicadas, o que son indicadas y a veces incorrectamente hasta por propios profesionales. Es decir, es muy común que la persona que tiene la presión alta utilice psicofármacos para bajar la presión. Incluso muchos profesionales utilizan eso en vez de derivarlo a un psiquiatra. Siempre tengo discusiones con algunos cardiólogos por ese tema, que después no es tan fácil de dejar. Pero me parece que tenemos que pensar cuáles serían los recursos frente a esta epidemia o pandemia. Yo creo que esto también es una pandemia, porque francamente, si se evaluara en las escuelas secundarias el porcentaje de alumnos que concurren de lunes a viernes con químicos en el cuerpo, nos daría una gran sorpresa. Por eso creo que no hay mucho interés en conocer detalladamente esta problemática.
Sí, sí. Además, uno de los grandes problemas de hoy, que no se está hablando acá, pero que se da acá, aumentó en España el 244% los suicidios y los intentos de suicidio infantos juveniles.
¿Está claro? Hice un curso online porque en España estaban desbordados y después de muchos años lograron, la gente de salud mental de un hospital, como si fuera cualquier hospital de acá, lograron poder poner una persona, o sea, un médico, un psiquiatra y un psicólogo en el servicio de emergencias,
porque más del 50% de las emergencias que se atendían en la sala de emergencias, es decir, los que venían en ambulancia, estaban relacionados con tóxicos. Esto disminuyó enormemente porque de ahí se evaluaba, se citaba a las familias, se derivaba y se los orientaba un tratamiento psicológico y o psiquiátrico de cada unidad hospitalaria en distintas comunidades de España. Todo esto, ¿por qué? Porque necesitaban abaratar los costos que significaban las intervenciones en guardia los fines de semana. Y lo lograron, en 3, 4 o 5 años lograron reducir un porcentaje muy significativo y de hecho en muchos lugares en España hoy existe en los centros de emergencia equipos psicoterapéuticos para abordar junto con el clínico. Hay una fractura, pero esa fractura ¿cómo fue? Se cayó un piso tercero. ¿Pero estaba alcoholizado? Sí, bueno, entonces requiere arreglar la pierna, enyesalo, operalo, pero siga, veamos porque este hombre se volvió a quebrar si sigue tomando alcohol.
Yo los escucho con mucha atención, hace 3 años que estamos haciendo este programa, y yo les puedo decir que lo que observo es que en estos 3 años el panorama se agrava. Es decir, no es solamente que se agrava la cuestión económica, la inflación, el blue. Yo veo que hay un deterioro social enorme, dicho por especialistas, por el doctor Yaría, el doctor Baistrocchi, el licenciado Lettieri. Y entonces es como que llega un punto en que digo, bueno, basta, no juego más, porque esto va a seguir cayendo, 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 cayendo. La pregunta que me surge a veces cuando los escucho es, ¿no han probado como parte del tratamiento la fe? A ver qué resultado da, doctor Yaría.
Bueno, la fe forma parte de toda nuestra estrategia. La herramienta espiritual es fundamental. Yo, por ejemplo, en los grupos trabajo mucho el poder superior de cada paciente, ¿no? O sea, la fe forma parte. Incluso transitar y transmitir la esperanza. Si no, no hay posibilidad.
No como religión.
Claro, la fe. Solamente. Claro. La fe como elemento de creatividad, de proyecto, de alegría. Yo creo que hay una crisis de la alegría en la sociedad muy grande. Y una crisis también de... Hablamos de la familia como la caída de ciertos paradigmas. Es cierto, se ataca mucho la vida familiar, pero hay mucha gente que no puede sostener a un hijo económicamente. Esto es una gran realidad. Por eso el tema económico me parece uno de los temas centrales. No se puede sostener un hijo y se lo abandona. Te digo que me da mucha pena decirlo, pero yo lo veo. ¿Cómo hacemos?
Bueno, ¿cómo hacemos? Acá el doctor Baistrocchi.
O sea, este es el fondo. O sea, hay un momento en que se tiene que sincerar todo y decir, bueno, porque de alguna manera, cuando pasó lo de Labaña y Reme sinceraron todo.
Pero esto más tarde o más temprano viene porque la economía pero no sabe.
¿Cómo se sincera esto?
No.
Una familia no puede sostener los hijos.
Esto es como que yo te diga, Juan, ¿cómo se produce un tsunami?
Las empresas no se pueden sostener.
No, pero escúchame. No importa, basta de diagnóstico. El tema es que esto tiene que hacer una eclosión, como hemos vivido ya en otros momentos de la Argentina, en donde el sinceramiento es sangriento, es muy duro. ¿Cómo te acordás en el 2002 a dónde nos fuimos con el tema de la desocupación? ¿A dónde nos fuimos con el tema de la hiperinflación en la época de Alfonsín?
Me parece como... yo el otro día estaba viendo un paciente que se escapó de la casa, el chico, y que en 2 días hizo 20.000 pesos vendiendo marihuana. En el obelisco,
Pero desde el punto de vista...
Y la agarraba el empleado que iba a trabajar para regularse emocionalmente y la agarraba... Y ese pibe piensa, puta, yo tengo que estudiar y todo, y con 20 lucas en 2 días me gano.
Bueno, pero recién el doctor Baistrocchi, y ahora le vuelvo a dar el micrófono a él, me dijo, sí, la fe desde el punto de vista, no sé de qué punto de vista, él me dijo, no religioso. Esto que vos estás planteando es... muy interesante porque es una alternativa económica. Si yo no tengo comida, no tengo bebida, no tengo medicamentos, no tengo plata y me ofrecen un trabajo de repartidor de droga, y me va a costar mucho trabajo decirle que no. Tengo que tener muchos principios, muchos valores, mucha educación para decirle que no. La pregunta que yo le daría al doctor Baistrocchi es, vamos a separar la fe de lo religioso. La pregunta es, ¿qué pastilla o qué inyección hay para insuflarle fe a un paciente?
Ninguna. Yo simplemente quería decir, para que la audiencia entendiese, que cuando hablaba de fe, no hablaba necesariamente de una religión, sino de algo más abarcativo que era la fe. Pero de hecho no hay pastilla que reemplace la fe, ojalá. no se ha podido desarrollar hasta ahora. Y creo que, como dice Juan, el gran desafío de todo esto es, en una persona que no tiene proyecto, que no tiene vida, poder empezar a hacerle crecer esa semillita de la fe, a que puede hacer algo. Y de eso nos puede decir bastante, Osvaldo.
No, más que nada quería poner un poco asociarlo con lo que nosotros hacemos, que es dedicarnos a la asistencia de estas problemáticas. Cuando una familia llega a pedir ayuda, eso ya es fe, eso es esperanza, y eso lo palpamos claramente. Y yo diría, en mi caso, pero creo que en toda la gente del equipo de acá, es lo que nos motiva, o sea, motiva en el sentido que nos da motor para ayudar a estas familias, para ayudar a esta persona, tenga la edad que tenga. Y ya hay como un pacto entre la familia y el equipo terapéutico que termina contagiando al paciente, de que hay una posibilidad, que hay un futuro distinto. Y nosotros lo vemos todos los días esto, porque si no sería muy dramático también para nosotros. Es decir, yo creo que es un trabajo duro, pero es un trabajo donde están dadas muchas posibilidades para recuperación. Lo que estaría interesante es que no fueran tantas personas afectadas, porque la gente que llega a un tratamiento es mínima comparada con la cantidad de gente que sufre esta patología. Entonces esto es lo que a mí a veces me desvela un poco, porque ahí también hay un concepto de injusticia, ¿no? O sea, no todos tienen acceso a un tratamiento como el que nosotros podemos dar. Entonces lo tienen las familias que están en mejores condiciones. Yaría recién hablaba de un caso de un hombre de 60 años, casi 60 años, que lo último que le pudieron dejar los hijos a él, ya cansados de tantos fracasos y recaídas, es: nosotros, papá, le dijeron, solo te vamos a mantener la obra social. Este es nuestro reaseguro. Todos los meses va a estar paga tu obra social. Quiere decir que si vos querés dedicarte a tu salud, vas a tener dónde, en los mejores lugares. Y de hecho está en Gradiva, que de paso hago el chivo, somos uno de los lugares de referencia de Argentina, sin ninguna duda.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, probablemente la última, porque esto se está poniendo picante. Me parece que hoy con una hora no nos alcanza. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos enseguida.
Sky where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him there. On a distant shore, by the wings of dreams, through an open door, you may know him. If you may. A page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing is a song in search of a voice that is silent, and the sun God will make for your way. And we dance, whispered voice
overheard by the soul, undertook by the heart. You may know it if you may know it. While the sand would become the stone which begat the spark, turned to living bone. Holy, holy, Santo, Santo. As a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent, and the one God will make for your way.
Bien, continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Hay llamados y es lógico porque esto, digamos, estimula la opinión. Pero yo observo que hay mucha gente de las que llama que de alguna manera están como desesperanzados en que el cuadro se agudice y no parezcan, por ejemplo, política de Estado, que ya me resulta hasta gracioso escuchármelo decir a mí mismo, política de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los políticos piensen como piensen, se tienen que poner de acuerdo en que la educación, la salud, y dentro de la educación y la salud, el tema de las adicciones es fundamental. Por la salud de la sociedad, porque si no es una sociedad en descomposición, que es a lo que estamos asistiendo. Ahora, ¿qué ocurre? Como cada vez la dirigencia política muestra estar mucho más lejos de los intereses de la gente, y hablo de la dirigencia política en general, entonces lo de las políticas de Estado es casi una utopía, porque en definitiva están jugando a las escondidas entre quién gana, quién pierde, quién pone un ministro, quién saca un ministro, el presidente. Entonces, como es una especie, la sensación que uno tiene, que es una nave sin rumbo, dicho esto por oficialistas y dicho por opositores, porque no saben qué es lo que va a pasar. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué proponemos nosotros de nuestro humilde espacio, doctor Yaría? Que trate de ser, por favor, le pido, original. Dígame algo que no me haya dicho antes.
Decido esperar a ver qué dice.
Muy bien, muy bien. Voy a ver, yo estoy pasando el sabor, pero me lo están devolviendo. Doctor Weistrocki, no. Licenciado Lettieri, sigo yo entonces. Bueno, entonces, pero cuidado, no lo dejen al periodista hablar solamente, porque miren que los periodistas tenemos que llenar el espacio y muchas veces no produciendo contenidos de calidad. Yo lo que creo es que basta de diagnósticos, la situación social, económica, política es degradante en la Argentina. Veo lo que... Porque como referencia, ¿saben a quién tengo yo? A Pablo Escobar Gaviria. Epa, ¿qué le pasó a este? No. Pablo Escobar Gaviria fue muy concreto cuando dijo plata o plomo, y yo sé que conmigo no van a poder competir porque los márgenes de rentabilidad que yo tengo no los tiene ningún negocio. Y tenía razón, plata o plomo, y obviamente los márgenes de rentabilidad hoy dan para que el narcotráfico pueda financiar la política en todos los países. Desde los subdesarrollados, los emergentes, los stand alone, como estamos nosotros, una categoría que ni platense estuvo en esa categoría. Pero resulta ser que al narcotráfico le sobra plata y a la política le falta plata. Es una gastadora compulsiva haciendo sus propios negocios. Ahora resulta ser que hay una ministra de la Corte Suprema que presenta su renuncia. Presten atención a esto, porque lo que viene va a ser con show, ¿eh? Ese puesto que queda vacante va a cotizar no en dólares, en petrodólares o en oro, porque vamos a ver quién lo pone. Porque uno diría, bueno, qué suerte, ahora la justicia se renueva. Sí, pero como acá siempre hay que ver cuál es la segunda intención, entonces vamos a ver a quién propone un sector, a quién propone el otro sector, qué pasa el 14 de noviembre, cómo queda el Senado, cómo queda diputado. Digo yo, ¿y el país? Porque entonces, cuando me detengo a pensar en el país y pienso en las familias que componen este país, digo, ¿a quién le interesa? ¿O el discurso electoral es solamente para ganar las elecciones y después, si te he visto, no me acuerdo? No es casual que haya ido tan poca gente a votar en las PASO. Vamos a ver cuánta gente va a votar el 14 de noviembre, por más que le regalen heladera, bicicleta, lavar ropa y todo eso. Porque otra cosa, yo creo que la gente que a esta altura del partido está muy avispada, está muy informada, por ahí le regalan el lavarropa, pero resulta ser que no tiene agua corriente, o no tiene cloacas para que desagote el lavarropa, o le regalan la heladera, pero no tiene plata para comprar la comida y llenar la heladera. Entonces, agudizar las contradicciones muchas veces nos ayuda a pensar. ¿Será cuestión de seguir agudizando las contradicciones, como decían los hombres de izquierda, para que la gente piense? ¿Será cuestión de seguir, como decía el doctor Yaría, escarbando para abajo a ver dónde está el fondo de la lata para en algún momento reaccionar? Porque yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han tenido experiencia de pacientes, de adictos, que de tanto tocar fondo, finalmente terminan resucitando?
Sí.
A ver.
Y sí, es lo que de alguna manera agradiva llega toda la gente que viene a un proceso de resucitación. Y muchos resucitan. En terapia intensiva se dice, se hizo una resucitación en terapia intensiva. Así se explica. Y acá nosotros trabajamos con los muchachos que vienen acá o las personas que vienen acá. Hay un proceso de resucitación, pero tiene que haber una toma de conciencia muy grande.
Yo creo que por eso es que cuando vos propusiste la primera vuelta, nadie se animaba a contestar, porque en realidad el problema está ahí. El problema está en una decisión que no pasa por Gradiva. Gradiva hace esto y lo hace muy bien. Es un instrumento, pero falta una política que sostenga todo esto. Porque si no es como casi algo suelto en el medio del mar. Y ese es el problema. Como dice Juan, creo que si algo tiene de bueno este programa es que permite gotita a gotita tratar de llevar esta información para que, ya que las políticas más importantes no aparecen, esto sirva como una guía para algunos otros que crean que este es el único camino que tenemos para poder sobrellevar esta situación.
Y yo siempre trato de dar un mensaje a las familias, ¿no? Porque cuando nos planteamos, aquellos que conformamos una familia con hijos, etcétera, nos planteamos qué es lo más valioso, ¿no? El valor de las cosas. Y cualquiera va a decir, mis hijos o la familia en sí misma. Entonces yo diría también que pidamos a quienes tenemos que pedir para que se encarguen de armar un plan, que ayuden, que piensen, que tiren ideas. Hay capacidad de sobra en Argentina y profesionales. De hecho, aquí hay gente de una trayectoria como Yaría y Roberto Aistrocki, inigualable. Pero cuidemos lo propio, estemos muy atentos a cuidar nuestras crías, estemos muy atentos a eso, y eso es una forma, ¿no? Consultemos a un médico si tenemos duda, tratemos de preguntarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros lo vemos acá cuando llegan las familias, cómo después se acoplan abuelos, tíos, amigos, ex compañeros de la escuela. Realmente nos cuesta después seleccionar, o sea que hay todo un grupo de gente positiva. El que consume drogas se aísla, se sale de la casa, se sale del ritmo lógico de una evolución sana. Y recuerdo esto, ¿no? Gradiva es un centro de asistencia. Será bueno cuando alguien alguna vez hable de prevención. Nosotros estamos muy bien en asistencia y realmente se producen casos realmente con muy buena recuperación en el tiempo, con técnicas sobre familia, sobre el individuo, y reinsertándose en la sociedad. Eso lo manejamos con mucha experiencia, con mucho expertise. Pero me parece importante también tener en cuenta esto, que hay un concepto que es el de la prevención, es decir, antes de que venga el problema, y en eso escucho poco y nada.
Bien, nos vamos. Cada uno ha dicho lo que pensaba. Ojalá que sea un granito, aunque sea en el desierto, o una gota de agua, aunque sea en el mar, para tratar de aportar un poco de claridad, porque pidamos fe, pidamos razonamiento, pidamos sensatez, porque se supone que es lo que uno tiene que demandarle a aquel que nos dirige. El tema es que, por el momento, el panorama, estamos perdiendo 4-0. Entonces, hay que dar vuelta al resultado. No solamente el resultado electoral, el resultado de vida, para que vivir tenga sentido, para que podamos vivir con alegría, con esperanza. Nos vamos, le agradecemos a Ricardo Piñero su invalorable colaboración, sin la cual este programa no sería posible, y al doctor Adolfo Crito por renovarlos la confianza todos los jueves. Muchísimas gracias a todos, y Dios mediante nos reencontraremos el próximo jueves a partir de las 20. Thank you.